Want to make a difference in your community but not sure how? Go to GoFundMe.com right now and start a GoFundMe. Seriously. Your next fundraiser doesn't have to start in a school parking lot or a church basement. You can start a GoFundMe today in just minutes. Fundraise for yourself, a friend, or family member, or an organization. All that matters is that you care about them. GoFundMe is the trusted place to fundraise for what you care about. With no pressure to hit your fundraising goal, but tons of tools to help you reach it, you can confidently start fundraising right now. Whether it's creative, local, or critical, your cause matters. And there's a reason why GoFundMe is backed by millions and chosen by fundraisers everywhere. It works, and it matters. GoFundMe helps you make a real difference. Start your GoFundMe today at GoFundMe.com. That's GoFundMe.com. GoFundMe.com. This is a commercial message brought to you by GoFundMe.
Mientras los quienes de Villaquién reían y comían, el Grinch desde su guarida su plan definía. Pensó, ¿cómo arruinar sus cenas festivas? Y le vino una idea, de las más retorcidas. Salpicaré sus papitas de verde, con sazón de pepinillo. Y con esos feos calcetines, verán mi retorcido motivo. Así que si quieres probar lo que el Grinch preparó, ve a McDonald's y verás lo que tramó. El nuevo Grinch Meal, ya, en McDonald's. En McDonald's participantes hasta agotar existencias.
Para pa pa pa.
Grupo Fórmula, en tu plataforma de podcast preferida.
Fórmula Noticias presenta la sincronía entre el periódico y la radio.
El edificio de Radio Fórmula.
Desde las primeras planas hasta las crónicas con las que día a día México se informa.
México se informa.
Tengan que medirse los terremotos.
Las primeras de ANDA.
Cinco de la mañana con 30 minutos tiempo del centro de México. Qué bueno que está con nosotros esta mañana de lunes. Lunes 25 de marzo de 2024. A nombre de quienes hacen posible este espacio informativo, Adriana Romero, Rogelio Miguel y Álvaro López, les saluda Juan Manuel de Anda. Estaremos con usted desde este momento y hasta las 7 de la mañana completamente en vivo a través de la 103.3 de FM y el 970 de amplitud modulada, así como en todas las plataformas de Grupo Fórmula. Les recuerdo también que me puede encontrar en X como arroba Juan M. de Anda, en Facebook Juan Manuel de Anda y en Instagram como Juan Manuel de Anda G. En este momento tenemos una temperatura ambiente de 10 grados centígrados y bueno, el pronóstico para este lunes, para este lunes 25 de marzo aquí en la capital de la República, indica que la ciudad, bueno, pues continuarán presentándose temperaturas muy altas y debido a esto la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil ha activado alerta amarilla en al menos 12 demarcaciones. La temperatura máxima para este lunes oscilará entre 29 y 31 grados centígrados, mientras que la temperatura mínima irá de 9 a 12 grados. Y bueno, debido a la mejora en la calidad del aire, la Comisión Ambiental de la Megalópolis decidió suspender la contingencia ambiental en la zona metropolitana del Valle de México, luego de que este sábado se registraron altos niveles de ozono. Por lo anterior, el programa Hoy No Circula regresa a la normalidad. Así que bueno, tómelo muy en cuenta porque este lunes los vehículos con engomado amarillo y terminación de placa 5 y 6, así como aquellos con holograma de verificación vehicular 1 y 2, deberán detener su marcha a partir de las 5 de la mañana y hasta las 10 de la noche. Aquellos autos con holograma 0 y doble 0 podrán circular por las calles sin restricción alguna. Raquel Flores con los detalles de la información, te saludo, adelante, buen día.
¿Qué tal, Juan Manuel? Muy buenos días, te saludo con gusto y te informo.
La Comisión Ambiental de la Megalópolis determinó la tarde de este domingo suspender la fase 1 de contingencia ambiental por ozono y sus medidas restrictivas, como el doble Hoy No Circula. La CAME indicó que las condiciones climáticas, en particular la presencia de vientos, ayudaron a dispersar los contaminantes y reducir las concentraciones de ozono. Asimismo, señaló que este lunes se espera que sigan las condiciones climáticas favorables para la dispersión del ozono. La contingencia ambiental se activó el sábado por la tarde, por lo que suman ya 4 emergencias ambientales por polución del aire en el Valle de México. Las estimaciones de las autoridades ambientales indicaron que se podrían presentar hasta 8 contingencias por ozono en la presente temporada denominada seca caliente.
Hasta aquí mi reporte, Juan Manuel. Muy buenos días.
Gracias a Raquel Flores. Bueno, también les recuerdo que los vehículos que verifican este tercer mes del año son los que tienen engomado color rosa. Y bueno, para realizar este trámite no debe tener adeudos de tenencia y tampoco infracciones. Y bueno, ayer, qué desastre del partido de la selección mexicana, que cae 2-0 ante los Estados Unidos en la final de la National League de la CONCACAF disputada en Arlington, Texas. Los goles de la victoria fueron obra de Tyler Adams y Gio Reyna. El árbitro Drew Fisher suspendió 2 veces el juego en el tramo final debido a los cánticos homofóbicos por parte de algunos aficionados mexicanos. En tanto, Jamaica derrotó 1-0 a Panamá en el partido por el tercer lugar. Alberto Campos, nos tienes un avance de lo ocurrido justamente ayer allá en Arlington, Texas, en donde, repito, la selección mexicana de fútbol cae 2-0 ante su similar de los Estados Unidos. Te escuchamos, Beto.
¿Cómo estás, Juan? Te saludo con mucho gusto. La selección mexicana tuvo su primer fracaso con Jaime "El Jimmy" Lozano al mando tras perder la final de la Liga de Naciones de la CONCACAF ante Estados Unidos. Y por otra parte, destacar que se llevó a cabo el primer juego de 2 entre los Diablos Rojos del México y los Yankees de Nueva York. Esto en el estadio Alfredo Harpelú. Los detalles los tendremos más adelante.
Así es, más adelante estaremos haciendo contacto con Alberto Campos. Y bueno, efectivamente, como lo comentaba Beto Campos, después de 56 años, se volvieron a enfrentar los Yankees de Nueva York contra los Diablos Rojos del México en el estadio Alfredo Harp, aquí en la Ciudad de México. La pandilla escarlata venció por 4-3 a la novena neoyorquina en el primero de 2 partidos de exhibición. El segundo encuentro será el día de hoy. Y bueno, Sergio Checo Pérez terminó en el 5º lugar del Gran Premio de Australia en la 3ª carrera de la temporada 2024 de la Fórmula 1. Carlos Sainz ganó la competencia, seguido de Charles Leclerc y Lando Norris. Max Verstappen, que sigue liderando el Mundial, bueno, pues abandonó la carrera en la 5ª vuelta por una avería en su monoplaza. El secretario de Seguridad de Sinaloa informó que de las 66 personas que fueron secuestradas el viernes por grupos armados en diversas zonas de la periferia de Culiacán, 58 ya fueron liberadas por sus captores.
Estamos todavía trabajando para poder localizar o determinar qué pasa con esas 8 personas que están pendientes. Siguen los trabajos, se siguen realizando en coordinación con las fuerzas federales.
En tanto, el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha, quien causó polémica cuando señaló que la ola de secuestros eran cosas que ocurrían, bueno, pues dijo que se mantienen los operativos de búsqueda con respaldo de militares, así como de fuerzas estatales y federales.
Que no tengan miedo, son cosas que lamentablemente ocurren, que nosotros, que hay autoridad, la autoridad no está de ninguna manera rebasada y estamos dando el seguimiento.
Se va a hacer todo lo posible por encontrarlos.
Sí, claro, en eso andamos ya.
¿Hay capacidad de reacción por parte de los seguridad?
¿Andan los 3 niveles de gobierno
trabajando? ¿Operativo especial, gobernador?
Sí, sí, es un operativo especial que se da de inmediato, pero que se implementa.
¿Refuerzos? ¿Va a pedir refuerzos, gobernador?
No, no hay necesidad de refuerzos. Aquí hay suficientes elementos en todas las corporaciones. No tenemos idea, porque incluso son eventos que se dieron en diferentes lugares. No es exactamente.
¿Es en diferentes pueblos entonces?
Sí, hay diferentes pueblos.
¿De qué municipios?
De cercano, de acá, de Culiacán, al parecer.
¿Cuántas personas se les dio?
Pues presuntamente son 15.
Pero es el gobierno.
5 menores, ¿no?
Ya saben más ustedes que yo.
Ya
les dije lo que opino. Ya les dije lo que opino. Que es lamentable y que la autoridad está respondiendo. Nosotros tenemos un operativo especial.
¿Se va a convocar una mesa extraordinaria de seguridad? ¿Se va a convocar una mesa extraordinaria?
No, nada extraordinario.
¿Qué le dice a la gente que se dispone a pasear? ¿A ir a las playas?
No, ahorita les voy a decir que no dejen de ir a las playas, que los vamos a cuidar.
Y vámonos justamente hasta Sinaloa, allá está Felicitas Trujillo, corresponsal de Grupo Fórmula, con los detalles de esta información. Felicitas, te saludo, adelante con tu reporte, buen día.
Saludos, Juan Manuel. El secretario de Seguridad Pública en Sinaloa, Gerardo Mérida Sánchez, informó que de las 66 personas que habrían sido privadas de la libertad en Culiacán el pasado viernes, 58 ya se encuentran en sus domicilios. En las últimas horas de trabajo en el campo, las autoridades han podido corroborar que 16 personas más se hicieron presentes en sus viviendas. Explicó que se trata de 12 personas adultas y 4 niñas y niños, sumando así 42 que, de acuerdo con la información que dio el gobernador Rubén Rocha Moya, habrían sido liberados durante el pasado sábado. Recordó que de las 66 personas presuntamente privadas de la libertad o ausentes, restan 8 por ser localizadas. Dijo que los operativos coordinados entre las autoridades locales y fuerzas federales van a continuar, pues es prioridad la localización de la totalidad de las personas. Es el reporte desde Culiacán, Sinaloa.
Gracias, Felicitas Trujillo, corresponsal de Grupo Fórmula allá en Sinaloa. Jesús José Herrera, obispo de Culiacán, instó a los responsables de estos actos a respetar la dignidad y la vida de todas las personas. En un mensaje con motivo de la ceremonia del Domingo de Ramos, convocó a la comunidad.
Want to make a difference in your community but not sure how? Go to GoFundMe.com right now and start a GoFundMe. Seriously, your next fundraiser doesn't have to start in a school parking lot or a church basement. You can start a GoFundMe today in just minutes. Fundraise for yourself, a friend, or family member, or an organization. All that matters is that you care about them. GoFundMe is the trusted place to fundraise for what you care about. With no pressure to hit your fundraising goal, but tons of tools to help you reach it, you can confidently start fundraising right now. Whether it's creative, local, or critical, your cause matters. And there's a reason why GoFundMe is backed by millions and chosen by fundraisers everywhere. It works, and it matters. GoFundMe helps you make a real difference. Start your GoFundMe today at GoFundMe.com. That's GoFundMe.com. GoFundMe.com. This is a commercial message brought to you by GoFundMe.
Comunidad católica a orar por las víctimas aún cautivas, destacando que este evento violento marca un doloroso precedente en Sinaloa. El presidente Andrés Manuel López Obrador, bueno, pues concedió una entrevista al programa de televisión estadounidense 60 Minutos de la cadena CBS. Bueno, ahí aceptó que en México se produce fentanilo, al igual que en Estados Unidos y Canadá. En el marco de las elecciones en la Unión Americana, el presidente consideró que si Donald Trump regresa a la Casa Blanca, este no continuará con la construcción del muro fronterizo. También negó que hubiera puesto en peligro a la corresponsal en México del diario The New York Times, cuando en una de sus mañaneras reveló el número de teléfono celular de la periodista estadounidense.
El presidente Trump dice que quiere construir un muro nuevamente, en la campaña. ¿Pero no crees que él realmente lo haría? No. ¿Por qué? Porque necesita a México. Porque no nos entendimos muy bien. Firmamos un acuerdo económico, un acuerdo comercial que ha sido favorable para ambos pueblos, para ambas naciones. Él lo sabe y el presidente Biden lo mismo. ¿Pero por qué pasa con la gente que dice, oh, pero el muro funciona? No funciona. Parece que estabas amenazando a ese reportero. No lo hice con la intención de hacerle daño. Ella como usted son figuras públicas y yo también. Pero sabes que este es un lugar peligroso para los periodistas. Y usted sabe que las amenazas a menudo llegan a través de mensajes de texto y telefónicos. Cuando dejaste su número de teléfono detrás de ti, te diste cuenta de que la estabas amenazando. No. Bueno, ¿qué creías que estabas haciendo? Es una forma de responder a un libelo. Imagínese lo que significa para este reportero escribir que el presidente de México tiene conexiones con narcotraficantes. Y sin tener ninguna prueba, esa es una vil calumnia. Entonces, ¿por qué no decir simplemente que no es verdad? Porque la calumnia, cuando no mancha, mancha. ¿Estás diciendo que no tienes que acercarte a ellos ni comunicarte con ellos? No. No, porque con los delincuentes no se puede negociar. El jefe de la DEA dice que los cárteles están produciendo fentanilo en masa y el Departamento de Estado de Estados Unidos ha dicho que la mayor parte proviene de México. ¿Están equivocados? Sí, o mejor dicho, no tienen toda la información, porque el fentanilo también se produce en Estados Unidos. El Departamento de Estado dice que la mayor parte proviene de México. El fentanilo se produce en Estados Unidos, Canadá y México. y los precursores químicos proceden de Asia. ¿Sabes por qué no tenemos el consumo de drogas que tienes en Estados Unidos? Porque tenemos costumbres, tradiciones y no tenemos el problema de la desintegración de la familia.
Bueno, finalmente el presidente López Obrador señaló que tras su salida de Palacio Nacional se va a retirar de la política y se dedicará a escribir libros. Suman 182 muertos y 101 heridos tras el ataque terrorista del viernes pasado en la sala de conciertos Krokus City Hall, esto allá en Moscú, en Rusia. Ayer fueron presentados ante un tribunal de Moscú los cuatro sospechosos que habrían participado en la masacre y estarán bajo custodia hasta el 22 de mayo tras ser imputados por cargos de terrorismo. En tanto, en un mensaje a la nación, el presidente ruso Vladimir Putin juró venganza y castigo no solo a los detenidos, sino a quienes planearon el ataque y dijo que Ucrania pudo estar vinculado a este atentado.
Los criminales se propusieron matar con calma y a sangre fría a nuestros ciudadanos, a nuestros hijos, al igual que en su día los nazis llevaron a cabo masacres en los territorios ocupados. Decidieron escenificar una ejecución en sangriento acto de intimidación.
Por su parte, el Estado Islámico, que reivindicó el atentado, difundió un video en el que muestra la brutalidad con la que realizaron el ataque. Vámonos hasta Moscú. Allá está Roxana Casco, corresponsal de la agencia EFE. Roxana, te escuchamos. Adelante, buen día.
Las autoridades rusas elevaron a 137 el número de los fallecidos y a 180 el de los heridos en el ataque terrorista del viernes contra la popular sala de conciertos Krokus City Hall, a 20 kilómetros del centro de Moscú. Entre las víctimas hay 3 niños. Al momento se han identificado 62 cuerpos y se realizan exámenes genéticos para establecer las identidades de las otras víctimas mortales, mientras que la mayoría de los heridos siguen hospitalizados. De acuerdo con medios rusos, algunos supervivientes del atentado tardaron más de un día en solicitar ayuda médica porque se encontraban en estado de shock y, según esas mismas fuentes, los fallecidos serían 143. Las fuerzas de seguridad han detenido hasta el momento a 11 personas vinculadas con el atentado reivindicado por el Estado Islámico, 4 de las cuales participaron personalmente en la matanza. Varios de los implicados han sido trasladados ya a la sede del Comité de Investigación de Rusia situado en Moscú. El país vive un día de duelo nacional y desde tempranas horas de la mañana los moscovitas llevaron flores al lugar del atentado en la ciudad de Krasnogorsk, que acogía la sala del concierto, mientras las banderas rusas en todas las instituciones estatales ondean a media asta.
Gracias a Roxana Casco, corresponsal de la agencia EFE allá en Moscú. Y bueno, ante esto, la Embajada de México en Rusia confirmó que no hay compatriotas entre las víctimas de estos atentados. Y tras este incidente, allá en Moscú, Francia elevó al máximo su nivel de alerta terrorista. El anuncio lo hizo el primer ministro Gabriel Attal, luego de reunirse con altos cargos de seguridad y defensa junto con el presidente Emmanuel Macron. La decisión llega 4 meses antes de que París acoja los Juegos Olímpicos. La princesa de Gales, Kate Middleton, confirmó en un video que tiene cáncer y que se encuentra recibiendo tratamiento. Explicó que le fue detectado tras la operación a la que fue sometida en el mes de enero. Dijo que la noticia tomó por sorpresa a la familia real, por lo que pidió tiempo, espacio y privacidad durante el tiempo que dure su tratamiento.
En enero me sometí a una cirugía abdominal mayor en Londres. Y en ese momento se pensaba que mi condición no era cancerosa. La cirugía fue exitosa. Sin embargo, las pruebas posteriores a la operación encontraron que había cáncer. Por lo tanto, mi equipo médico me recomendó que me sometiera a un tratamiento de quimioterapia preventiva y ahora estoy en las primeras etapas de ese tratamiento. Por supuesto, fue un shock y William y yo hemos estado haciendo todo lo posible para procesarlo y gestionarlo de forma privada por el bien de nuestra joven familia. Como pueden imaginar, ha llevado su tiempo, tiempo para recuperarme de una cirugía mayor para poder iniciar mi tratamiento, pero sobre todo nos ha llevado tiempo para explicarle todo a George, Charlotte y Louis de una manera que fuera apropiada para ellos y para asegurarles que voy a estar bien. Como les he dicho a ellos, estoy bien. Estoy más fuerte cada día, enfocándome en las cosas que me ayudarán a curar: mente, cuerpo y espíritu.
Bueno, y en medio del conflicto que se vive allá en Campeche, la gobernadora Laida Sansores anunció la destitución de dos altos funcionarios de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana debido al operativo fallido de traslado de reos en el penal de San Francisco Covén. En un mensaje difundido en redes sociales, llamó a los policías del estado al diálogo para resolver este conflicto.
Para no entorpecer las investigaciones, he ordenado la separación del cargo de la subsecretaria del Sistema Penitenciario, Prevención y Reinserción Social, por ser la encargada de ejecutar los traslados de las personas privadas de la libertad, al director de la Policía Estatal Preventiva, quien estuvo al frente de la policía durante el operativo en el Cerezo de Covén. Convocamos a todas las partes a que se acerquen a las instituciones y a la disposición al diálogo. Es evidente que es tiempo electoral y tenemos partidos y actores que intentan dinamitar el diálogo y dañar a nuestro estado.
Por su parte, miles de ciudadanos tomaron nuevamente las calles de Campeche para exigir la renuncia de la secretaria de Protección Ciudadana, Marcela Muñoz, por violencia laboral y malos manejos en la corporación. Además, ante la negativa de la gobernadora Laida Sansores de cesar del cargo a Marcela Muñoz, pidieron que también renuncie la mandataria. Y bueno, esta es la tercera vez que la población protesta en apoyo a los policías. Jorge Álvarez Maínez, candidato de Movimiento Ciudadano, se solidarizó con la causa de los policías que protestan en el estado de Campeche y criticó el trabajo de la gobernadora Laida Sansores.
Yo tengo todo el respaldo, toda la solidaridad con las policías, con los policías. He venido diciendo a lo largo de esta campaña que hay que dignificar las condiciones en las que trabajan los policías, que merecen mejores sueldos, mejores equipamientos, mejores uniformes y que están abandonados por una clase política mediocre, corrupta, cobarde. Y bueno, aquí tenemos la mejor muestra con lo que ha hecho la gobernadora del estado, que a eso se le puede llamar gobernadora porque ni vive aquí.
Y bueno, tras el secuestro de varias familias en Culiacán, Sinaloa, la candidata presidencial del PAN, PRI, PRD, Xochitl Gálvez, señaló que estos actos de violencia se derivan de la política de seguridad implementada por el gobierno federal.
El gobierno de Morena en Sinaloa dice que esas cosas lamentablemente ocurren. Se habla de 39 personas secuestradas por la delincuencia, entre ellos muchos niños. Efectivamente, estas cosas suceden, pero ocurren cuando se le dan abrazos a los criminales y no nos ponemos del lado de las víctimas. ¿Qué va a decir Claudia Sheinbaum del sufrimiento y de la angustia de estas familias? Seguramente nos va a decir que México está mejor que nunca.
Y en Coahuila, Claudia Sheinbaum, abanderada de la Alianza Sigamos Haciendo Historia, lamentó el secuestro masivo de personas en Culiacán, sin embargo insistió en que la violencia e inseguridad no se debe combatir con mano dura ni con autoritarismo. El viernes de visita por Escobedo, Nuevo León, se comprometió a garantizar y a mejorar los servicios educativos, de salud, de movilidad y también de abasto de agua. En este marco, Fernando Canales Seltzer, presidente de la Canaco Servitur en Monterrey, demandó apoyo para frenar el comercio informal y contribuir a detener la polarización en el país.
Sabemos lo que está mal, pero no hemos podido construir los acuerdos para definir y aplicar las soluciones necesarias. La polarización ha sido nuestro principal obstáculo, tanto a nivel federal como a nivel estatal. Es necesario dejar atrás ese ánimo de confrontación y trabajar unidos en el desarrollo de nuestro estado, de nuestro país, pero lo más importante, para mejorar la calidad de vida de todos los mexicanos.
Este fin de semana fue asesinado a balazos Jaime González Pérez, candidato de Morena a la presidencia de Acatzingo en Puebla. El político se encontraba en un negocio de venta de vehículos de su propiedad cuando cuatro hombres armados a bordo de motocicletas llegaron y le dispararon. Por otra parte, se dio a conocer que un grupo de encapuchados amenazó de muerte a Faustino Moreno Roldán, candidato de Pacto Social de Integración a la presidencia municipal de Chiconcuautla, en Puebla, para que deje la contienda electoral. Según versiones de integrantes del partido político local, Moreno Roldán se encontraba en su casa cuando un grupo de personas encapuchadas armadas irrumpió en el lugar. El INE realizó el sorteo público para asignar el orden en el que van a participar los candidatos presidenciales en el primer debate que sostendrán el domingo 7 de abril. La primera intervención será por parte de Claudia Sheinbaum. El número 2 en el sorteo correspondió a Jorge Álvarez Máynez y la tercera será Xochitl Gálvez. Asimismo, se informó que de las más de 24 mil preguntas ciudadanas recibidas, se van a elegir 108 y los moderadores, nuestra compañera de Grupo Fórmula Denise Merker y Manuel López San Martín, bueno, pues van a elegir libremente aquellas que formulen a los candidatos. El programa de la Hora Nacional se transmitió sin novedad a las 10 de la noche de este domingo en todas las cadenas de radio, pese a la recomendación de omitirla que hizo el sábado la Cámara de la Industria de la Radio y la Televisión. La sugerencia de la Cámara se derivó de una queja del PAN ante el INE por la parcialidad mostrada en este espacio hacia Claudia Sheinbaum en los programas del 3 y el 10 de diciembre, así como del 14 de enero. Andrea Meraz.
Políticos de Acción Nacional acusaron a La Hora Nacional, programa producido por la Secretaría de Gobernación, de hacer proselitismo a favor de la candidata de Morena, Claudia Sheinbaum, y a los concesionarios de radio y televisión les recordó que no tiene la obligación legal para la transmisión del programa. En la queja presentada ante el INE, Federico Dorengui y Luis Alberto Mendoza señalaron que en los programas transmitidos desde septiembre de 2023, diversos servidores públicos han participado en una estrategia integral a favor de la morenista. En el caso con concreto de La Hora Nacional, conducidos por Javier Ramírez Gómez y Leonora Millán, su función ha sido en promover la imagen de Sheinbaum y posicionarla positivamente, actos que podrían vulnerar las reglas del proceso electoral. En el caso de los concesionarios, los panistas señalan que son 1.700 radiodifusoras en todo el país que hacen la transmisión de las 10 de la noche hasta las 11 y esta en ningún reglamento o normativa es obligatoria, pues no se considera como tiempos del Estado. La queja solicita un par de medidas cautelares. En la primera pide que el INE ordene a los concesionarios de radio suspender la transmisión de La Hora Nacional, ya que se corre el riesgo de que nuevamente sus conductores realicen contenidos fuera del marco legal. Además, que se informe a los mismos que no existe ordenamiento legal que los obliga a la transmisión de este programa. Para Grupo Fórmula, Andrea Meraz.
Gracias, Andrea. Bueno, al conmemorarse 30 años del magnicidio en Lomas Taurinas, Tijuana, donde Mario Aburto mató a Luis Donaldo Colosio Murrieta, su hijo Luis Donaldo Colosio Riojas, candidato al Senado por Movimiento Ciudadano, afirmó que México aún continúa con hambre y sed de justicia. Además, recalcó que honrar el legado de su padre sería garantizar que en el país la violencia nunca vuelva a dejar a un niño huérfano. La candidata a la jefatura de gobierno por la coalición Sigamos Haciendo Historia, Clara Brugada, presentó 20 propuestas por el bienestar animal, que incluyen 100 parques caninos, jornadas de esterilización masiva para perros y gatos, así como nuevos hospitales. En tanto, Santiago Taboada, aspirante del PAN, PRI y PRD a la jefatura de gobierno de la Ciudad de México, llevó a cabo un mitin en la alcaldía Cuajimalpa, donde aseguró que de resultar victorioso mejorará la movilidad en la zona. Además, afirmó que mantendrá los programas sociales que actualmente se entregan en la capital del país. Y Salomón Chertorivsky, de Movimiento Ciudadano, descartó que vaya a declinar en favor de Clara Brugada o Santiago Taboada, pues dijo que la ciudad necesita una opción decente y con soluciones. Como se lo dimos a conocer el viernes antes de concluir este espacio informativo, la inflación se aceleró después de 3 quincenas a la baja y en la primera mitad de marzo se ubicó en 4.48% a tasa anual. El aumento estuvo influenciado por el alza en el pollo, el transporte aéreo y también los servicios turísticos en paquete, y el indicador global de la actividad económica retrocedió 0.63% mensual en enero pasado, su peor comienzo en 14 años y su mayor caída en 44 meses, esto de acuerdo con cifras desestacionalizadas del INEGI. 5:56 tiempo del centro de México, una pausa. Volvemos.
¿Sabías que el mercado de los podcasts en Latinoamérica es el número uno mundial en crecimiento? Así es. Cada día más y más gente escucha podcasts desde la comodidad de su teléfono, coche o su computadora. Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti. Escribe un correo a ventas@rss.com y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Cada titular, cada columna, cada crónica. Las columnas con Juan Manuel de Anda.
¿Qué escriben analistas y columnistas este lunes 25 de marzo de 2024?
Templo Mayor, en Reforma.
Si bien el eclipse solar que podrá apreciarse en Mazatlán será hasta el 8 de abril, en lo que se refiere a la violencia que vive Sinaloa, las autoridades federales ya quedaron más que eclipsadas. Hasta el último corte, se tiene conocimiento que fueron 66 las personas plagiadas por el crimen organizado en Culiacán. Y aunque los delincuentes ya dejaron ir a 58, es momento en que los principales funcionarios del gobierno federal siguen sin pronunciarse sobre el suceso. De la titular de Gobernación, Luisa Alcalde, ni sus luces. El propio presidente de la República, que tanto ha dicho que su pecho no es bodega, en este caso sí ha guardado sepulcral silencio. Eso sí, hubo varios personajes de la 4T que lamentaron públicamente los ataques terroristas en Moscú. Pero del terror que se vive en Culiacán, ni se enteraron.
Jaque Mate, de Sergio Sarmiento, en Reforma.
No, no fue fake news. Realmente el gobierno pretende regalar 11 mil pesos a cada migrante venezolano que acepte ser repatriado. Durante años, Venezuela financió a Cuba y a Nicaragua. Y hoy que está quebrada, está buscando quién les pague. Al parecer, seremos nosotros.
Serpientes y escaleras, de Salvador García Soto, en El Universal.
Solía decirse un poco en broma y un poco en serio que en Campeche nunca pasa nada. Y no porque en la tercera entidad de la península yucateca realmente no sucediera nada, sino más bien para resaltar la idiosincrasia campechana que se tomaba con mucha calma y tranquilidad cualquier problema o situación en un estado que después de los ataques de piratas en la época de la colonia que motivaron la construcción de su capital como una ciudad amurallada y de las exploraciones de la época henequenera no había tenido mayores conflictos o agitaciones ni sociales, ni políticas, ni económicas. Pero llegó el 2021, la primera alternancia democrática para Campeche, que duró casi 100 años gobernado por el PRI. Y con el triunfo de la morenista Laida Sansores, llegaron también las promesas de llevar a tierras campechanas la autonombrada Cuarta Transformación. Pero hoy, 3 años después de que gobierna, o al menos cobra como gobernadora, la hija del cacique priista Carlos el Negro Sansores Pérez, lo único que se transformó fue precisamente el ambiente pacífico y tranquilo que caracterizaba a esa entidad del sureste.
Bajo reserva, en El Universal.
El pasado martes, en el informe del Gabinete de Seguridad que se rindió en la conferencia mañanera del presidente Andrés Manuel López Obrador, se presumió que el delito de secuestro registra una baja de 80%. 2 días después, en Ciudad de Oaxaca, el presidente López Obrador volvió a presumir esta cifra y aseguró que su estrategia de abrazos no balazos funcionaba y que se seguiría con esta. Sin embargo, unas horas después, en Culiacán, Sinaloa, se registraba un secuestro masivo de 66 personas, incluidos menores. A 2 días de este secuestro, el presidente López Obrador no se ha referido al lamentable acontecimiento. Pero es un hecho que este secuestro masivo se tendría que registrar en el próximo informe del Gabinete de Seguridad e impactará la cifra a la baja que tanto se presumió. Lo bueno es que ya está bajando el delito de secuestro.
Astillero, de Julio Hernández, en La Jornada.
Cuando menos 66 personas, entre ellas varias menores de edad, fueron privadas de su libertad el pasado viernes en Culiacán, en operaciones cometidas por civiles armados a bordo de camionetas. Ayer las autoridades estatales aseguraron que tras intensas labores de búsqueda, 58 de los 66 levantados estaban ya en sus hogares. Lo sucedido confirmó la fragilidad del gobierno encabezado por Rubén Rocha Moya, llegado al poder por la vía de Morena. Varias horas después de los hechos, el gobernador pretendía mostrarse vacilante en cuanto al número de raptados, e incluso respecto a la autenticidad de los hechos. Hay relativa certeza de que esto sí ocurrió, llegó a decir.
Trascendió en Milenio.
Que ciudadanos en Campeche tomaron otra vez las calles para exigir la renuncia de Marcela Muñoz, secretaria de Protección y Seguridad Ciudadana, ante la violencia laboral, deficiencias, irregularidades y supuestos malos manejos de la corporación. Sin embargo, la protesta dio un giro, pues ante la negativa de la gobernadora Laida Sansores de cesar a su subalterna, principal demanda de los policías afectados, se exigió que ella también renuncie. Se trata de la tercera manifestación en 9 días y parece que la situación está lejos de resolverse.
Confidencial en El Financiero.
Azucena Pimentel, la productora que la 4T metió a sus filas, pese a que estuvo involucrada en los montajes del caso Florence Cassés, destacó como presión política los intentos de sacar del aire la hora nacional de las estaciones privadas. Lo que la titular del programa Aprende de la SEP no menciona es que ese programa de radio debería ser imparcial y no cargado en favor de la abanderada oficialista. ¿O eso no es presión política?
Rosones en la razón.
Y hablando de política y fútbol, resulta que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación le dio tiempo extra a Cuauhtémoc Blanco, al concederle hasta el 3 de abril para dejar la gubernatura de Morelos y continuar como candidato a diputado plurinominal. La semana pasada, los magistrados definieron que el exfutbolista debía separarse de manera inmediata de su cargo como mandatario estatal. Pero la notificación con la sentencia se realizó hasta el 22 de marzo a las 17:50 horas. Es decir, 2 días después de la sesión pública. Sin embargo, en el documento, el Tribunal Electoral le concedió a Blanco un plazo de 12 días naturales posteriores a la notificación para cumplir. Con ello, Blanco Bravo puede irse hasta el 3 de abril, 2 meses antes de la elección. Quienes conocen de la política en Morelos nos aseguran, sin embargo, que el plazo permitirá a sus adversarios afinar la estrategia de cuestionamiento que desplegará a su salida.
Será en 24 horas.
A pesar del olor a humo y de la bruma que provocaron incendios de las zonas boscosas de la Ciudad de México y de que la información oficial calificaba la calidad del aire como muy mala, se levantó la contingencia ambiental a las 15 horas. Claro, previo adelanto del jefe de gobierno Martí Batres, quien informó lo que sucedería. Los malpensados dicen que ese mensaje más que a la ciudadanía tenía algún destinatario, para que tuviera claro que no se suspendieran los eventos públicos al aire libre, como por ejemplo el partido de béisbol de los Yankees contra los Diablos. Otros dicen que eso no pasa en esta ciudad.
Redes de poder en Reporte Índigo.
Nos cuentan que desde Querétaro se empieza a percibir que la anhelada candidatura de Ricardo Anaya a la gubernatura, posición que buscaría para 2027, ya empieza a alejarse desde ahora, al parecer debido a la postulación de su pupilo político, Felifer Macías, a la alcaldía de la capital de ese estado, teniendo enfrente a un perfil que resulta ampliamente competitivo, el de José María Chema Tapia por el Partido Verde, y al que estarían sumando, se dice, Morena y el PT. Tapia Franco tiene una trayectoria importante en la política nacional, lo cual pone en riesgo la victoria de Macías y, por lo tanto, la materialización del sueño de Anaya, quien seguramente será senador pluri, pero quién sabe si le dé para más.
Pepe Grillo, en la crónica de hoy.
Mientras tanto, en Chicago, Estados Unidos, los fiscales que llevan el juicio en contra de Ovidio Guzmán dijeron que están recopilando llamadas telefónicas del hijo del Chapo que lo hundirán. No queda claro si los fiscales están exagerando para intimidar al acusado o si, en efecto, tienen acceso a nuevo material incriminatorio. La evidencia conseguida ya estaría siendo incluso revisada por los abogados de Ovidio, que está detenido en una cárcel rascacielos de Chicago. En un principio se declaró no culpable y dijo que rechazaría cualquier intento de negociación, aunque podría cambiar de posición si le muestra nuevas pruebas y acepta entrar al programa de relación premiada. Ovidio está acusado de 5 delitos y podría ser condenado a cadena perpetua, pero si acepta cooperar con los fiscales, sus perspectivas podrían mejorar.
Sacapuntas en el Heraldo de México.
En defensa de la hora nacional salió la Secretaría de Gobernación, encabezada por Luisa María Alcalde. La dependencia le entró al quite de la sugerencia de bajar su emisión y argumentó que no hay sesgos ni preferencias políticas en el programa, y llamó a no apagar la emisión que suma décadas en la radio nacional. La Secretaría aseguró que solo es un espacio informativo que fortalece la identidad de los mexicanos. Nos cuentan que Mario Villanueva Madrid, exgobernador de Quintana Roo, fue trasladado de emergencia a una clínica en Chetumal, donde fue intervenido quirúrgicamente. En su Facebook, el exmandatario, quien se encuentra en prisión domiciliaria por los delitos de narcotráfico y asociación delictuosa, informó que la intervención
se realizó con éxito.
Capitanes en Reforma.
Hay que voltear a ver lo que está haciendo Afore 21 Banorte para las mujeres. La administradora que lleva David Razú Aznar ha realizado una serie de inversiones en proyectos que impactan a miles de mujeres y que a la vez ofrecen altos rendimientos a los ahorradores, lo que permite incrementar sus recursos para la pensión. La suma de las inversiones realizadas es de 48 mil millones de pesos. Las emisiones temáticas en las que ha invertido Afore 21 Banorte tienen un impacto significativo en la vida de las mexicanas, ya que se financian proyectos que ofrecen diversas oportunidades de desarrollo. Lo anterior va desde la generación de empleo y el impulso a emprendimientos y hasta el financiamiento de instituciones que otorgan créditos a mujeres trabajadoras, algo que promueve activamente su participación e integración equitativa dentro del mercado y de la sociedad.
Desbalance en el Universal.
Con la llegada de Alejandro Malagón como nuevo presidente de la Confederación de las Cámaras Industriales, la CONCAMIN, vienen cambios, según nos dimos cuenta en la 106 Asamblea General Ordinaria de ese organismo empresarial el viernes pasado. Ahí, el titular de la Secretaría de Economía de Nuevo León, Iván Rivas, reveló que la reunión anual de industriales, evento que en los últimos años se realizó en León, Guanajuato, ahora se llevará a cabo en Monterrey, Nuevo León, probablemente en Parque Fundidora. Este cambio de sede tendría que ver con los orígenes de quienes encabezan la CONCAMIN, pues el ahora expresidente José Abugaber es guanajuatense, mientras que Malagón Barragán es regiomontano.
Hasta aquí lo que escriben analistas y columnistas este lunes 25 de marzo de 2024. Una pausa y volvemos.
Somos la clave que une la información para encontrar sentido en la noticia. Las primeras planas con Adriana Romero.
6 de la mañana con 15 minutos tiempo del centro de México. Adriana Romero ya está aquí en el estudio con la información que publican los diarios de circulación nacional en sus primeras planas. Adriana, ¿cómo estás? Buenos días, te escuchamos.
Gracias, Juan Manuel. Buenos días. Pues comenzamos con este resumen.
El financiero.
Baja de tasa será gradual y cautelosa. El primer recorte a la tasa de interés no significa que la batalla contra la inflación haya concluido, advirtió Victoria Rodríguez. Al contrario, dijo en entrevista a la gobernadora de Banxico, ante los riesgos que hay para llevar el indicador a la meta de 3.0%, es que se actuará con cautela. En las próximas reuniones de política monetaria, seguro se discutirán nuevas bajas, pero se valorarán una a una con base en los datos disponibles. En más información, investiga Fiscalía General de la República a Fibra 1 para la emisión de Fibra Next. La Fiscalía General de la República giró el pasado 15 de marzo un oficio al presidente de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, Jesús de la Fuente Rodríguez, para suspender el proceso de análisis y revisión de los certificados bursátiles fiduciarios inmobiliarios de Fibra Next y, por ende, la posible autorización de ellos. En otro tema, entrevista con CBS descarta a López Obrador diálogo con cárteles. Se aplica la ley. A 6 meses de terminar su mandato, el presidente López Obrador rechazó de forma categórica buscar un diálogo con cárteles de drogas, pues no se puede negociar con criminales.
Reforma.
Reclaman en Sinaloa cordura a los narcos. Liberan a 58 de 66 plagiados en Culiacán. Llama a obispo a recuperar paz. Reportan más enfrentamientos. Además, reprocha cardenal falta de garantías. Hechos de violencia tanto a nivel local como nacional, desde el rapto del periodista Jaime Barrera en Zapopan hasta el plagio masivo de personas en Culiacán, abonan a la falta de condiciones de seguridad y tranquilidad para ciudadanos, periodistas y candidatos. El próximo 6 de julio. Así lo planteó el cardenal Francisco Robles luego de celebrar la misa del Domingo de Ramos, en donde lamentó que tanto el presidente López Obrador como la candidata Sheinbaum minimicen este tipo de actos. En otra información, pide la CIRT al INE aclarar hora nacional. Mientras la Cámara Nacional de la Industria de Radio y Televisión urgió al INE a aclarar si la transmisión de la hora nacional pone a los concesionarios en riesgo de ser sancionados, la Secretaría de Gobernación negó que el programa difunda contenidos con sesgo político.
El Universal.
No habrá teléfono rojo entre Palacio Nacional y Palenque, asegura Claudia Sheinbaum. El presidente López Obrador ya tiene un lugar en la historia. Cuando yo llegue al gobierno, la que va a gobernar soy yo. Las tareas que hace la Sedena se mantendrán, pero evaluaremos. Y si algo no funciona en algunas áreas, pues tomaremos decisiones, dijo en entrevista la candidata presidencial de Sigamos Haciendo Historia. En otra nota, corrupción para abrir empresas en récord. En 2023, 75,000 emprendedores se vieron obligados a dar dinero para hacer algún trámite, según datos del INEGI. Y renta de trenes de línea 12 cuesta 22,000 millones de pesos. Es lo que el sistema de transporte colectivo ha pagado durante 13 años a la empresa CAF Provetren por el arrendamiento de 30 convoyes.
La jornada.
Fracasa el boicot contra transmisión de la Hora Nacional. El PAN presentó una queja por propaganda en comicios. Hizo eco el INE a la denuncia del blanquiazul para evitar su difusión. En otra información, sin solución de raíz, la migración seguirá, advierte López Obrador. En una entrevista con el programa 60 Minutos de la cadena estadounidense CBS, el presidente mexicano abordó este y otros temas con la periodista Sharon Alfonsi. Expuso que si no se invierte en 20,000 millones de dólares en América Latina y el Caribe y se regulariza a mexicanos que viven en Estados Unidos, el flujo de migrantes continuará. Puntualizó que ese asunto, la frontera y la economía son puntos claves en la elección presidencial del país vecino y posiblemente determinen quién gane la Casa Blanca.
Milenio.
Sheinbaum se juega el plan C en 9 entidades. Va por 21 millones de sufragios en Ciudad de México, Estado de México, Guanajuato, Jalisco, Michoacán, Puebla, Veracruz, Chiapas y Oaxaca. Más de 60% de la votación federal. En otra información, se produce fentanilo en México, Estados Unidos y Canadá, admite López Obrador en entrevista con CBS. Y con 1.9 billones de pesos, costo de pensiones ya duplica el gasto en salud pública con la 4T. El costo pensional pasó de 4.6 a 5.8% del PIB, según el Centro de Investigación Económica y Presupuestaria.
Excelsior.
Incendios empañan el inicio de Semana Santa. Las conflagraciones activas pasaron de 26 el pasado jueves a 52 ayer. Durango, Michoacán, Estado de México y Morelos entre las entidades con más daños. También encontramos, suspenden contingencia. Gracias a la presencia de vientos que permitieron dispersar el ozono, se suspendió la fase 1 y el hoy no circula, vuelve a operar de forma normal.
El Economista.
Construcción mete freno y tiene su peor enero desde 2012. Desliz atribuido a cancelación de mantenimiento carretero. En más información, inflación repunta a 4.48% en la primera mitad de marzo. Atribuyen el aumento en el indicador a la llegada de Semana Santa. El Índice Nacional de Precios al Consumidor mostró una variación quincenal del 0.27%. Y contratos del peso mexicano en Chicago rompen récord. Alcanzaron 128,700 posiciones especulativas a favor de la divisa.
La Razón.
Sequía no cede tras año caluroso y se refleja al alza en 17 estados. Las entidades con mayor impacto del fenómeno son hasta ahora Tabasco y Yucatán. Conagua señala aumento de municipios afectados por este fenómeno también en Chiapas y Campeche. En otra información, Rusia bombardea a Ucrania tras ligarla con atentado. Activa nuevas tensiones. Putin, sin pruebas concluyentes, asocia ataque terrorista al Estado Islámico que dejó 137 muertos con Kiev. Aviones rusos traspasan espacio aéreo de Polonia.
24 horas.
México sí produce fentanilo. El presidente reconoció la producción de esa droga en el país para luego justificar al decir que también se hace en Estados Unidos y Canadá. Afirmó contundente que con los delincuentes lo que hay que hacer es aplicar la ley. En una entrevista para el programa 60 Minutos de la cadena CBS de Estados Unidos, minimizó la violencia electoral y aseguró que él podía viajar por todo el país. Además, señaló que en territorio mexicano no hay impunidad. En otro tema, viajas en avión, toma precauciones en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Usuarios que acuden a la Terminal 2 advirtieron que se implementan inspecciones completas por las que se pierden vuelos o son muy invasivas.
El Sol de México.
México adeuda cuota de 7.5 millones de dólares a la OEA. La Secretaría de Relaciones Exteriores ha pagado solo 203 mil dólares del costo de la membresía fijada para 2024. En otra información, marchan miles en Campeche. Por tercera ocasión, miles exigieron la renuncia de la secretaria de Seguridad, Marcela Muñoz, y también de la gobernadora Laida Sansores tras el fallido operativo de la Policía Estatal en el Cerezo de Cobén el 15 de marzo.
La prensa.
Invasores, policías y ladrones se apropian de casas, empresas y negocios en Ciudad de México. Solo en Azcapotzalco hay más de 270 denuncias de dueños.
La crónica de hoy.
Clara Brugada pierde 3 puntos, mantiene ventaja, pero crecen los indecisos. La encuesta Indemerc de marzo para Crónica arroja una ventaja de 15 puntos de preferencia bruta para la candidata morenista sobre Santiago Taboada, pero la cantidad de quienes no declaran preferencia regresa a un muy alto 17%.
El Heraldo de México.
Entregan 1.200 millones de pesos a estados para agua. De acuerdo con la Secretaría de Hacienda, la Ciudad de México, Chihuahua, Baja California, Guerrero y Tamaulipas recibieron los mayores recursos.
Esto.
Otro fracaso. México sucumbió otra vez 2-0 ante Estados Unidos, convertido en dominador absoluto de la Liga de Naciones al ganar las 3 ediciones de manera consecutiva. El tricolor no tuvo argumentos y Jaime Lozano está bajo la lupa. Además, en inusual duelo de picheo, los Diablos Rojos se impusieron a los Yankees 4-3.
RadioFórmula.com.mx.
López Obrador en 60 minutos, Trump, fentanilo y seguridad. Esto dijo el presidente a la CBS. La periodista Shireen Alfonsi tuvo una charla con el presidente López Obrador, donde hablaron de Trump, migración y fentanilo.
Expansión.mx.
Olas de calor elevan riesgo de que México sufra de apagones eléctricos. Regiones industriales como Monterrey se perfilan como las más afectadas, pese a contar con una potencia en generación de energía solar a su lado.
Infobae.com.
Seguridad en Guerrero. Evelyn Salgado nombra a Gabriel Zamudio López como nuevo titular de la Secretaría de Seguridad Pública. Originario de Tuxtla, se busca que sea una figura clave hacia la pacificación de Guerrero.
Reporteíndigo.com.
Muere elemento de la Guardia Nacional durante enfrentamiento con hombres armados en Culiacán.
Político.mx.
Tribunal Electoral da chance a Cuauhtémoc Blanco para dejar la gubernatura de Morelos. El gobernador ha sido señalado de no respetar la ley por ser mandatario estatal y candidato al mismo tiempo.
El País.
Rusia bombardea a Ucrania tras acusar a Kiev del atentado. Estados Unidos recalca que la masacre es obra de ISIS e intenta evitar que Putin utilice lo ocurrido como excusa para redoblar los ataques.
The Washington Post.
La debilitada mayoría republicana en la Cámara de Representantes cuenta con el liderazgo de Johnson. El proyecto de la ley de gastos fue aprobado con apoyo demócrata.
The New York Times.
Afiliado a ISIS, vinculado al ataque en Moscú, tiene ambiciones globales.
Financial Times.
La Unión Europea investiga Apple, Meta y Alphabet en virtud de una nueva ley histórica de mercados digitales. Juan Manuel.
Gracias, Adriana.
Soy Azucena Uresti y te invito a mantenerte bien informado donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Somos la clave que une la información para encontrar sentido en la noticia. Las primeras de Fórmula.
6:30 a.m, tiempo del centro de México. Bueno, pues el viernes por la tarde, Pepe Cárdenas platicó aquí en Grupo Fórmula con Rubén Rocha Moya, él es gobernador del estado de Sinaloa, y hablaron sobre este caso de la desaparición o levantón de varias familias en esta entidad, así como de la llegada de efectivos federales para reforzar la búsqueda de los plagiados.
En realidad no tenemos muchas certezas. Lo que ha ocurrido es que la madrugada empezaron a correr los rumores de que se estaban visitando algunas casas de diferentes colonias. Estaríamos hablando prácticamente del municipio de Culiacán solamente, Pepe, y que en algunas casas se habían llevado las familias sin precisar cuántos miembros de una familia, hombres, padres, hijos, pero se ha dicho que hay adultos y hay niños. Siguió la versión poco a poco enriqueciéndose, pero en términos de supuesto, todavía sin mayores elementos. Tenemos algún reporte de versiones que la fiscalía fue recogiendo poco a poco, recorriendo algunos domicilios que se les fueron filtrando, y se encontraron, se revisaron algunas casas y dijeron, bueno, sí, fíjate que en la casa fulana, en una casa, nos encontramos que la puerta estaba abierta, no había señales de violencia, no había tiros, no había sangre, no había señales de forcejeo, etcétera, ¿no? Y así ha corrido durante la mañana y durante estas horas del día, una y otra versión. Se ha hablado, un medio que dijo a media mañana que eran 27 personas, otros hablaron de 15. Hoy lo que tenemos en realidad son dos denuncias precisas ante la fiscalía y se habla de 11 personas. Pueden ser más, ¿por qué? Porque no necesariamente se atreva la gente a presentar la denuncia, pero tanto se ha especulado, tanto ha corrido las diferentes versiones, pues que nosotros mismos estamos todavía tratando de atar cabos y claro, estamos investigando. Están las fuerzas del orden nuestro, del Estado. Tenemos una coordinación muy estrecha ya con las fuerzas federales y estamos incluso en este momento ya operando el operativo de búsqueda y también preparándonos para darle una búsqueda mayor ya con la llegada de dos batallones de la Secretaría de...
¿Estamos hablando de unos Nacional. 600 elementos, gobernador?
Sí, tendríamos 600 elementos de las Fuerzas Armadas, de los grupos especiales, de aquí de la Fuerza, la tarea regional en Sinaloa estarían unos 300 elementos y se incorporarían por lo menos 4 helicópteros en la búsqueda. No tenemos ningún reporte que alguien nos diga, ¿saben qué? Ya aparecieron en tal parte, o hay tantas gentes, o se dio un pasar carros cargados de personas.
Y bueno, por la noche, Mari Carmen Cortés, Pepe Yuste y Marco Mares en Fórmula Financiera platicaron con José de Jesús Rodríguez, él es presidente de la Canaco, y bueno, pues abordaron el tema de la caída del indicador global de la actividad económica, así como el encuentro con los candidatos a la presidencia de la República.
Yo creo que lo que está pasando efectivamente es resultado de la época que estamos viviendo, dado que estamos en una época electoral y cuando esto sucede hay una pequeña desaceleración, hay una desaceleración en la economía del país y bueno, esto se refleja justamente en esta contracción. Sin embargo, les diría que hay buenas noticias para esta Semana Santa en la ciudad, por lo menos, en donde estamos esperando un crecimiento del 40% en relación a la derrama económica presentada en el 2023, en donde bueno, hoy estamos estimando alrededor de 16.500 millones de pesos, cuando el año pasado fueron 11.000 millones. Y esto tiene que ver con las reservaciones que ya se generaron en los hoteles. Hay una ocupación hotelera para la Ciudad de México del 70% y puede que se incremente más. Entonces, yo creo que sí, sin duda alguna, bueno, pues va a haber una desaceleración, pero no esperamos que exista un decrecimiento. Creemos que vamos a quedar en estabilidad este año porque hay una inercia muy clara de una economía que se ha recuperado, ya rompió aquella barrera de la pandemia o prepandemia, y hoy estamos en un franco crecimiento. Claro, reitero, el tema electoral siempre genera que la economía, la inversión se detenga, y esto hace una desaceleración, y le va a pasar lo mismo a los Estados Unidos. Estados Unidos, cuando hay una recesión, y que esperemos que sea leve, pues también nos afecta a nosotros, siendo el primer, digamos, consumidor del planeta, y para nosotros, el principal consumidor de nuestras exportaciones.
Seguramente, pues ya tienes muy bien identificados los problemas, los objetivos que podrías lograr alcanzar. Y ya con la experiencia que tienes ahora en la Canaco, ¿cuáles serían los puntos más importantes que destacarías en este sentido?
Tenemos la oportunidad de que con los candidatos podamos externar nuestras inquietudes y con la experiencia de la Ciudad de México y además de con los candidatos con los que hemos tratado permanentemente, particularmente con la candidata de Morena, bueno, nos conocemos cuáles son las formas de operar y ellos conocen cuáles son nuestras necesidades y las estamos planteando. En primer término, agua, y el tema del agua por encima de todo, porque sin agua son que tenemos posibilidades de desarrollo. El otro tema, sin duda alguna, es movilidad en la Ciudad de México. Y otro tema muy importante, que hoy postula la Ciudad de México en una condición mejor, que es seguridad.
Bueno, y parte de las entrevistas que se realizaron en los diferentes espacios informativos aquí en Grupo Fórmula el viernes de la semana pasada.
La agenda de los presidenciables.
Bueno, y entramos ya el día de hoy a la jornada número 25 de las campañas electorales. Y bueno, ¿qué fue lo que hicieron el fin de semana los aspirantes a la presidencia de la República? Bueno, pues Xochitl Gálvez estuvo en Oaxaca. Ahí pues ella dijo que Morena está preparando un fraude en esta entidad y por eso se llevaron al exgobernador Alejandro Murat. Israel Aldave.
La candidata presidencial de la coalición Fuerza y Corazón por México, Xochitl Gálvez, en Tehuantepec, en el estado de Oaxaca, reveló que en esta entidad Morena ya prepara un fraude electoral. Argumentó que para esto el partido gobernante sumó a sus filas al exgobernador priista Alejandro Murat, quien dijo Gálvez Ruiz es un bandido.
Están muy nerviosos. Aquí se trajeron a Murat justamente para eso, para regresar al viejo estilo de urna zapato, de aprovechar la pobreza, la dispersión, para que ellos operen votaciones, ahora sí que embarazar urnas, le apuestan a que no tengamos representantes o a comprar a nuestros representantes. Yo conozco el modus operandi de personajes como Murat.
Además, la aspirante opositora denunció que en su visita a este estado se intimidó a los ciudadanos para que no acudieran a sus eventos. Por otra parte, lamentó la imparable violencia que se registra en el actual proceso electoral y reveló que en el caso del frente que ella encabeza, la que originalmente sería la candidata al gobierno de Chiapas, se bajó de la contienda porque fue secuestrada y golpeada de tal manera que perdió varios dientes. Incluso evitar dar el nombre de la política que sufrió el ataque por su propia seguridad. Dijo que se trataba de una militante de Morena que renunció a este partido y se había sumado a las filas del PAN.
Nuestra candidata, que originalmente iba a ir por Chiapas, fue levantada, fue violentada, de hecho le quitaron muchos dientes de los trancazos y se bajó de ser la candidata a gobernadora en Chiapas.
Juan Manuel, el reporte.
Gracias a Israel Aldave. Bueno, Claudia Sheinbaum estuvo en Coahuila y también en Nuevo León. Y desde allá, bueno, pues hizo un llamado al INE a ser imparcial, esto sobre la revisión de quejas, pues dijo, cuando piden investigar la campaña sucia a través de bots, les pusieron peros, pero cuando el PAN se queja de la hora nacional, bueno, pues dice, ahí sí investigan. Laura Cardoso.
Claudia Sheinbaum solicitó al Instituto Nacional Electoral imparcialidad en la revisión de quejas que presentan los partidos políticos en esta contienda electoral. Y es que dice que cuando se le solicitó investigar la campaña sucia a través de bots, el órgano electoral argumentó que no había que investigar.
Cuando se pide por parte de Morena que revisen la guerra sucia, los bots que son evidentemente bots, comprados desde el extranjero, donde hay pruebas. En la red X dicen que no se tiene que investigar. Y a una petición del PAN que dice que en la hora nacional se está difundiendo algo, entonces sí de inmediato se contesta.
En conferencia de prensa en Gómez Palacio, Durango, también habló sobre la recomendación que hizo la Cámara Nacional de la Industria de Radio y Televisión a sus afiliados de omitir la transmisión de la hora nacional luego de que el PAN denunció que sus transmisiones favorecen a la banderada de la coalición Sigamos Haciendo Historia, y dijo que eso lo debe definir el Tribunal Electoral. Este fin de semana realizó una gira por Coahuila y Durango, donde se comprometió a hacer una mejor distribución del agua, a impulsar 10 corredores turísticos en la zona noreste y fortalecer el apoyo a los agricultores de la zona. También asegura que Morena obtendrá el triunfo no solo en la presidencia de la República, sino también en Tamaulipas, Coahuila y Durango. Soy Laura Cardoso Tierra, Fórmula Noticias, Elección 2024.
Gracias a Laura Cardoso. Y Jorge Álvarez Máynez, candidato de Movimiento Ciudadano, bueno, pues él habló sobre este problema que se registra ya en el estado de Campeche, la protesta de policías, y bueno, pues también criticó el trabajo de la gobernadora Laida Sansores. Óscar Zúñiga.
El candidato de Movimiento Ciudadano a la presidencia de la República, Jorge Álvarez Máynez, resaltó que se tiene la estrategia adecuada en su fuerza política y saben cómo hacerlo. Esto al solidarizarse con las y los policías de Campeche sobre los recientes acontecimientos, pues están abandonados por una clase política mediocre, corrupta y cobarde. Y un ejemplo de ello, dijo, es sin lugar a dudas la actual gobernadora, si a eso se le puede llamar gobernadora. Escuchemos.
Tengo todo el respaldo, toda la solidaridad con las policías, con los policías
He venido diciendo a lo largo de esta campaña que hay que dignificar las condiciones en las que trabajan los policías, que merecen mejores sueldos, mejores equipamientos, mejores uniformes, y que están abandonados por una clase política mediocre, corrupta, cobarde. Y bueno, aquí tenemos la mejor muestra con lo que ha hecho la gobernadora del estado, si a eso se le puede llamar gobernadora, porque ni vive aquí.
Lo anterior, Juan, al reunirse con la comunidad de la Asociación Nacional de Estudiantes de Ciencias Políticas y Administración Pública de Campeche, donde indicó que las candidatas de la vieja política representan la continuidad del modelo fallido y ellos como parte del México Nuevo, el cambio colectivo hacia la paz que tanto anhelan todos los mexicanos.
Gracias a Óscar Zúñiga con el reporte de las actividades de Jorge Álvarez Máynez. Después de la pausa le voy a comentar, cuál es la agenda de los presidenciables para este lunes 25 de marzo de 2024, y también un par de encuestas que se publican hoy en la prensa nacional. Una que, tiene que ver con la carrera hacia la presidencia de la República, y otra más sobre las elecciones a la jefatura de gobierno aquí en la capital del país. Una pausa.
Las primeras con Juan Manuel de Anda.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
En el tejido de la actualidad,
somos el hilo que une los hechos.
Las primeras de ANDA. Volvemos.
6 de la mañana con 45 minutos, tiempo del centro de México. Antes de la pausa, le dábamos a conocer las actividades de las aspirantes a la presidencia de la República y también el candidato Jorge Álvarez Máynez durante este fin de semana. Y ¿qué esperan o qué van a realizar el día de hoy, este día 25 de las campañas electorales? Claudia Sheinbaum, de la coalición Sigamos Haciendo Historia, tendrá actividades aquí en la capital de la República. A las 11 de la mañana va a encabezar, junto al dirigente nacional de Morena, Mario Delgado, la presentación del eje temático de gobierno República Sana. Este evento se va a llevar a cabo en el Museo Interactivo de Economía, que está ubicado en la calle de Tacuba número 17, esto en el Centro Histórico. Jorge Álvarez Máynez, de Movimiento Ciudadano, tendrá agenda privada, y Xóchitl Gálvez, de la coalición Fuerza y Corazón, tendrá actividades también aquí en la Ciudad de México. A las 10:30 de la mañana ofrecerá su conferencia de prensa Sin Miedo a la Verdad. Déjeme comentarle también rápidamente dos encuestas que se publican el día de hoy en la prensa nacional. Una que publica el periódico El Economista, realizada por Mitofsky. Esta encuesta es relativa a la presidencia de la República, en donde Claudia Sheinbaum tiene una preferencia de voto de 60.1% contra 34.2% de Xóchitl Gálvez. Es una diferencia de casi 26 puntos, 60.1 contra 34.2 de Xóchitl, y Jorge Álvarez Máynez en tercer sitio con 5.7%. En tanto, el periódico La Crónica publica también una encuesta, pero esto es en relación a la elección, a la jefatura de gobierno de la Ciudad de México, y la encuesta la realiza Indemerc, en donde, Clara Brugada tiene una preferencia de 47 puntos contra 32% de Santiago Taboada y 4% de Salomón Chertorivsky. Aquí la diferencia entre Clara Brugada y Santiago Taboada estaría más o menos en unos 15 puntos. Repito, Clara Brugada, 47% de las preferencias contra 32% de Santiago Taboada, y en un tercer sitio Salomón Chertorivsky con 4 puntos porcentuales.
De la tinta a la cancha. Titulares deportivos.
Bueno, pues vámonos a los deportes con Alberto Campos. Mi querido Beto, ya nos adelantabas pues un poco más temprano, otra decepción, un desastre, ¿no? Definitivamente el partido de ayer de la final de la Nation League, en donde, bueno, pues la escuadra norteamericana de los Estados Unidos vence 2-0 a la selección de México. Bueno, pues la frustración, ¿no?, de los asistentes, de los aficionados, pues se hace notar. No es justificación, pero bueno, dos veces se detiene el partido prácticamente en la recta final por este grito homofóbico. Beto, te escuchamos, buen día.
¿Cómo estás, Juan? Muy buenos días, un saludo al auditorio. Yo creo que es el peor partido de Jaime Jimmy Lozano al frente de esta selección mexicana. Termina siendo derrotado 2-0 a manos de Estados Unidos, que en el desarrollo del partido, desde luego que el equipo norteamericano fue ampliamente superior en todos los sentidos, en posesión de pelota, en cuestión de llegada, y pues bueno, a final de cuentas Estados Unidos termina sacando de nueva cuenta un resultado positivo ante el tricolor, recordando que la última victoria del equipo mexicano ante el estadounidense fue en 2019, cuando lo dirigía Gerardo el Tata Martino en aquella Copa Oro, la gran final, y pues bueno, ya desde ahí prácticamente pues ha sido borrada la victoria del tricolor sobre Estados Unidos. Habrá que señalar que Gio Reyna al minuto 69 puso el 1-0, aprovechando fue el 2-0, el primero lo puso Adams al 45 con un disparo de fuera del área, un verdadero golazo imposible de detener para Guillermo Ochoa, que muchos dicen que pudo haber hecho más. Yo creo que no, era complicado, y sobre todo por el tema de que le estaban tapando la vista a los jugadores. Fue un verdadero golazo el que hace Adams, y Reina al minuto 69 puso cifras definitivas luego de aprovechar un rebote que dejó Johan Vázquez, y de esta manera, Juan, el equipo mexicano termina consumando una derrota más ante Estados Unidos, y sobre todo el famoso 2-0.
Así es, oye, pues una derrota más, por lo menos desde el 2019, como tú decías, pues México no vence a su similar de los Estados Unidos. ¿Qué va a pasar con Jimmy Lozano, Beto?
Pese a este resultado, se va a seguir manteniendo dentro del cargo. Yo creo que va a depender mucho de lo que suceda en la Copa América, recordando que ya se juega este verano en Estados Unidos. Y pues bueno, estará enfrentando selecciones como Jamaica, que pese a ser un equipo de Centroamérica, se complica bastante, recordando lo que apenas aconteció precisamente con Estados Unidos en la semifinal dentro de la Liga de Naciones. Estará enfrentando a Ecuador y Venezuela dentro de esta fase grupal el equipo mexicano, y yo creo que depende mucho de eso para que Jaime el Jimmy Lozano pueda mantenerse o no dentro de su cargo. Y es que, insisto, yo creo que fue el peor partido de la selección mexicana con Jaime Lozano al frente de esta selección. Y cambiando de temas, Juan, destacar lo que pasó en la Fórmula 1 dentro de Australia, donde el español Carlos Sainz de Ferrari se terminó por llevar la carrera. El monegasco Charles Leclerc fue el segundo, totalmente también de Ferrari, este podio. Y en tercero fue el australiano Lando Norris de McLaren. Destacar que el mexicano Sergio Pérez de Red Bull terminó quinto, y Max Verstappen no pudo completar la carrera ya que su monoplaza tuvo problemas.
Oye, pues completamente distinta esta carrera, este gran premio, ¿no? Allá en Australia, con la salida de Max Verstappen prácticamente, que fue en la quinta vuelta, después de que registra problemas con los frenos de su monoplaza. La verdad es que interesante, ¿no?, el hecho de que Verstappen ya no estuviera liderando. Se vio otra cara la de este gran premio de Australia.
Y sobre todo Ferrari levanta la mano para poderle competirle a Red Bull dentro de esta temporada, y señalar que pues Verstappen sigue siendo líder de la tabla general con 51 unidades, Leclerc le sigue con 46 y Checo Pérez es tercero con 45, y la próxima carrera es allá en Japón. Destacar, Juan, que el día de ayer se llevó a cabo uno de los dos juegos que tienen pactados los Diablos Rojos del México ante los Yankees de Nueva York. La novena escarlata terminó llevándose el encuentro 4-3. Robinson Cano fue parte importante dentro de esta victoria del equipo mexicano, y destacar que también Trevor Bauer, esta contratación de los Diablos Rojos de México, lanzó en 3 entradas, y el día de hoy en punto de las 6:00 p.m. se juega el segundo encuentro. Y ya para terminar, Juan, destacar que pues me encuentro en Acapulco, en donde se realizó el México Premier Padel, convocó desde luego a lo más destacado a nivel internacional dentro de este deporte, y dentro de la rama femenil, Jessica Castello, la española, y la argentina Claudia Jensen se terminaron por llevar el título, y pues bueno, Alejandro Galán y Juan Lebrón terminaron por perder la gran final. Esta dupla que prácticamente dominó en los últimos años, ahora pierde la final, y pues bueno, de esta manera concluye lo que fue el México Premier Padel P1 aquí en Acapulco, mi estimado Juan.
Mi querido Beto, bueno, pues Acapulco otra vez de pie y bueno, realizando, organizando este tipo de actividades a nivel pues internacional. Te agradezco mucho tu participación esta mañana, Beto.
Un fuerte abrazo, Juan, y también habrá que recordar que Acapulco recientemente, hace unas semanas, también albergó lo que fue el Abierto Mexicano de Tenis, una vez más levantando la mano y por supuesto haciéndole frente a esta situación que vivieron por el huracán Otis.
Así es. Gracias, Beto.
Saludos.
Saludos, Alberto Campos, con la información deportiva. Vámonos con Antonio Valerio, quien tiene la información de negocios y finanzas.
La automotriz de lujo Lamborghini consiguió la entrega de 10.000 coches en todo el mundo, convirtiéndose en su récord en ventas. La compañía reportó ingresos por $2,900 millones y aseguró que se debe a la venta de su camioneta SUV Urus. La Cámara de Comercio, Servicios y Turismo de la Ciudad de México anunció por tercera ocasión a José de Jesús Rodríguez como su presidente. La organización, por otra parte, destacó la renovación del 50% de su consejo directivo y presentaron su informe de actividades del 2023. La Federación Alemana de Fútbol destacó que su patrocinador oficial a partir de 2027 será el gigante estadounidense Nike, finalizando su relación con la firma alemana Adidas. El director ejecutivo de la organización señaló que la afiliación permitirá desarrollar el fútbol en tierras alemanas. El presidente del equipo de fútbol Real Madrid, Florentino Pérez, aseguró que la remodelación de su estadio Santiago Bernabéu permitirá tener estabilidad económica dentro del club. El dirigente también destacó que será uno de los centros más grandes de entretenimiento y referente para eventos de alcance mundial. El gigante de comercio electrónico Amazon invertirá $15,235 millones para la infraestructura de su nube Amazon Web Service en Japón. Lo establecido se sumará a una inversión que se ha hecho entre 2011 y 2022 de $67,000 millones entre ambas naciones. La cervecera Grupo Modelo entró al índice de las 500 marcas más valiosas del mundo, según el informe Global 500 de la consultora Bright Finance. La compañía también se consolidó como la segunda marca más fuerte de Latinoamérica, con una calificación de marca AA+.
Gracias a Antonio Valerio. Ya nos vamos, a nombre de quienes hacen posible este espacio informativo, Adriana Romero, Rogelio Miguel y Carlos Telles, se despide Juan Manuel de Anda. Nos escuchamos el día de mañana en punto de las 5:30. Que tenga un excelente lunes. Quédese con Azucena Uresti.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.